¿Y si reírnos fuera el primer paso para sanar? Aunque la vida no viene con manual, podemos hablar de verdades incómodas, de experiencias que construyen lo que somos. ¿Y qué si encontramos más preguntas que respuestas? Convirtamos el caos emocional en historias que al menos den risa. ¿Te atreves a enfrentarlo? Ser influencer parece el trabajo soñado. Viajes, marcas, seguidores, pero nadie te cuenta que el paquete viene con ansiedad, depresión y mucho hate gratis.
Hoy vamos a hablar de esos creadores que no solo se enfrentan al algoritmo, sino también a su propia mente. Y la pregunta es, ¿ya tenían esos problemas antes de ser famosos o las redes se los entregaron como combo extra?
Prepárate, porque abriremos el debate sobre este fenómeno y el impacto que tienen los influencers en la forma en la que entendemos la salud mental. Hola, antes de seguir, tenemos que contarte algo importante. No somos psicólogas, somos estudiantes de comunicación social.
Y aunque abordaremos temas relacionados con la salud mental, nuestro objetivo no es emitir verdades absolutas, solo abrirnos un espacio para hablar con honestidad, compartir lo que sentimos y pensar juntas sobre lo que a veces duele y a veces da risa.
Ahora sí, únete a esta charla y comparte lo que piensas.
Hola, hola, yo soy Suri González.
Yo, Angie Bermúdez.
Y yo, Mariana Guerra.
Bueno, chicas, pregunta para arrancar. ¿Se han preguntado alguna vez qué pasa con esos influencers que de repente desaparecen por un tiempo o dejan de crear contenido como antes?
Sí, me pasa mucho. Pues yo no soy tanto de seguir influencers, pero hay como algunos que uno dice...
Unos que se salvan.
Venga, sí, que
oiga,
se salvan.
¿Y este qué?
¿Y este qué? ¿Y esta qué?
¿Y esta qué?
¿Qué sí. pasa? Que ya lleva como un mes y no me sale ni un video.
Ay,
o sea, me extrañé, sí. hasta entro al perfil y miro como cuando fue la última vez que subieron video, porque es raro.
Uy, hace rato no subo un video. Sí, total.
¿Y tú, Suri?
Sí. sí.
Qué expresiva. Sea,
es que yo sí soy mucho de seguir influencers, pero porque, ejemplo, estén en ese momento viral. Digo sí. yo. Pero pues hay unos poquitos en los que sí sigo mucho. Y pues busco mucho el contenido de ellos porque me interesa o me parece gracioso. O pues conecto mucho con ellos. Y sí, claramente, o sea, por eso estamos abriendo el debate el día de hoy.
Exacto. Y pues bueno, no solo es que desaparezcan, sino que desaparecen por una razón que pues tiene que ver con la salud mental. Y esto no es casualidad, pues porque detrás de esas pantallas hay personas que también se enfrentan a su propia mente. Y hoy queremos hablar de un caso muy cercano que creo que la mayoría que nos está escuchando lo conoce, y es Juanda, un influencer colombiano que decidió alejarse de las redes por sí. cuidar su salud mental.
Uh-huh. Su caso nos abre una pregunta clave. ¿Qué tanto estamos pidiendo a los influencers que se conviertan en máquinas de contenido sin descanso? Porque claro, vemos las fotos, los viajes, las marcas, pero pocas veces pensamos en el costo emocional que eso trae.
Bueno, y pues esta es la discusión, ¿no? ¿Los problemas de salud mental vienen con ellos desde antes o son las redes las que las intensifican? Bueno, y pues más importante aún, ¿qué responsabilidad tenemos nosotros como audiencia cuando exigimos que estén siempre presentes? Siempre produciendo, entre comillas.
Lo que yo les decía, como ya hace rato no sube video esta persona, ¿qué está pasando? Porque estoy acostumbrada a que suba video, no sé, dos veces por semana. Bueno, no sé, en realidad uno no identifica como eso, pero sí está acostumbrado a ver cierta cantidad de tiempo a esa
sí.
persona.
No, y sí, o sea, sí pasa mucho. Y pues de igual forma, pues el caso de Juanda refleja algo importante, que no es solo... que él decidiera alejarse por su salud mental, sino que detrás de cada influencer hay una industria que los empuja a mostrarse siempre perfectos.
Bueno, yo creo que aquí hay un comillas, ¿no? Porque ya hemos notado que no es un caso aislado.
Sí.
Ya han pasado varios casos de influencers que también sean colombianos, incluso hay...
Otros países.
Sí.
Es que vamos a hablar como del tema de Juanda, como para dar contexto.
Contextualizar el tema, pero más sin embargo, pues dentro de la discusión está que pues no es un caso aislado, que realmente hay varias situaciones en las que han pasado los influencers que han entrado como a, pues no sé, como a impartirnos esa compañía, y de un momento a otro pues claramente algo pasa sí. Y se nota, porque pues el silencio se nota muchísimo, y ahí es donde entramos nosotros como consumidores a decir qué le pasó a tal persona, qué le pasó uh-huh. a tal influencer, qué le pasó a pues tal embajador, por nombrarlos como en general, ¿no?
Sí.
Entonces pues
igual en el caso de Juanda sí. como que Pues para dar contexto, de pronto hay personas que no lo conocen, el contenido de él es muy de humor, de, sí, o sea, súper chistes y esas cosas, y digamos que es muy conocido a nivel Colombia, yo creo que internacional también, y pues llegó un punto en el que desapareció, ¿no? Como que él a veces hacía eso, ¿no? Él a veces sí. Como que dejaba un tiempo de subir sí. videos, pero otra vez volvía y como más fuerte, como con contenido más novedoso, más chistoso. Pero llegó un punto en el que desapareció por meses. Sí. Y pues uno era como, venga, ¿dónde estará Juanda? ¿Qué claro, estará haciendo?
Ya la gente se empezó a preocupar.
Sí, como que ya es extraño. Y pasó un día que él decidió pues prender un live en Instagram y pues ahí fue cuando todos quedamos como, wow.
Impactados.
Y, ajá. Y él ahí comparte que pues intentó acabar con su vida. Entonces tuvo que entrar pues a una clínica psiquiátrica y pues allí duró mucho tiempo. Entonces todos quedamos como, wow, o sea, una persona que literalmente irradia felicidad,
sí.
alegría para las personas.
¿En por dónde dentro, escondía todo eso?
Exacto. Por dentro estaba pasando por un infierno, literalmente, y no lo hacía ver, uh-huh. pues porque su tipo de contenido también era pues chistoso, alegre, no era como ay, depresión, no, sino que era siempre sacarnos una sonrisa, que era como
con convivencias que realmente conectaba con nosotros porque pasaban en la vida cotidiana y pues cosas o historias de él conectaban mucho con las sociedades de ahorita. Y bueno, yo creo que ahí está también el tema de que pues Juanda impartió mucho eso, pero pues también hay otros personajes, ¿no? O sea, es como sí, dar el claro. foco de él porque realmente pues fue grave lo que pasó uh-huh. y que incluso él el que nos contaran qué está pasando también influía pues a los otros que los acompañaban, ¿no? Entonces, digamos, sí. empezábamos como consumidores a escribir, porque yo también lo hice en su momento, a escribirle con los que él compartía para que nos dijeran dónde está, qué está pasando. Ajá. Entonces, es también como tener en cuenta que lo que tú muestras en redes sociales no es el 100% de la persona. O sea, acá estamos obvio. Visibilizando también este fenómeno. Uh-huh. Y es que no todo lo que ves en redes sociales o no todo lo que pasa o lo que uno quiere mostrar en redes sociales es el 100% de la vida. Claramente hay muchas cosas detrás. Más sin embargo, pues es como la lupita a la que nosotras queremos empezar a llegar. Ese fenómeno que está pasando con los influencers o bueno, los más virales, por decirlo así.
Y dentro de ese fenómeno pues está que estamos acostumbrados a ver la perfección. Uh-huh. Lo que tú decías, o sea, uno no ve el 100% de las personas, pero precisamente siempre tiende a verlo el lado bueno, o todo lo bueno que les pasa, o lo perfecta que es su vida, o lo perfecta que, no sé, su carrera como sí. influencer, ¿sí? Entonces, como que en ese marco, pues hay esa, digamos que presión también hacia ellos de ser perfectos y de mostrarse siempre perfectos. Pero pues obviamente esta perfección no es gratis, ¿cierto?
Como no es una perfección gratis, ahí es donde entra el de, pues viene con comparaciones constantes, presión de las marcas, expectativas irreales y un desgaste emocional que termina cobrando factura.
Uh-huh. Entonces, más que hablar como de ese estilo de vida bonito, hay sí. que preguntarnos también por esa maquinaria que hay detrás y cómo afecta la salud mental de quienes se dedican pues a crear contenido.
Claramente, porque ser un influencer no es solo compartir contenido, es sostener una imagen diseñada para el consumo, una imagen donde no hay espacio para el error, la vulnerabilidad o el descanso. La industria y las redes sociales pues exige productividad, claramente, constancia y perfección, y en esta carrera muchos terminan sacrificando su bienestar emocional.
¿Qué piensan ustedes como de esa presión a ser perfectos y a siempre mostrar, más que todo obviamente los creadores de contenido que tienen una audiencia posicionada, a tender siempre a mostrar lo perfecto? O sea, como lo más perfecto que pueda mostrar es lo que suben.
Pues es que acá hay dos temas. Siento yo que cada quien está generando pues su propia comunidad y a sí. través de esa comunidad que ellos van generando, pues se produce el de... Sabemos que Juanda no es perfecto, claramente. Sabemos que sí, esto, sí, hay unos influencers que son muy graciosos, hay unos influencers que van muy enfocados a algo, y es donde uno dice, claro, ellos se enfocaron en ese lado de la historia o en ese lado del consumismo, y obviamente pues siguen generando el contenido sobre eso que marcó en algún momento que se volvió viral. Entonces siento yo que en cierta forma sí se genera ahí algo, pues... con respecto a la comunidad, más sin embargo, pues hay que mirar, ¿no? O sea, cómo ellos al abarcar esa perfección lo hacen de manera imperfecta. Entonces, ahí está la perfección de ellos, mostrarse reales en cierta forma, porque comentan sus historias, muestran su contenido y pues eso, esa imperfección de ellos es como la marca. Entonces, sí, ahí se está generando una perfección en cierta forma, ¿no? O sea, es como verle lo que tú decías, Mari, lo bueno a lo malo o lo malo a lo bueno.
Porque también varía según el tipo de contenido que se hace, porque hay personas que sí, digamos que lo hacen como mostrándose reales, como el caso de este influencer Yesini, que es mexicano,
sí,
que pues se hizo viral porque estaba contando cosas que le pasaban en la vida, que era muy de telenovela, era como, uy, o sea, sí, se mal le pasan unas vainas.
Incluso, o sea, creo que el episodio lo armamos pensando en lo que en estaba pasando. Sí. Porque fue un tema que ahorita también pues se habló mucho, conmovió mucho, porque realmente la comunidad y las personas estaban muy preocupadas porque pasó exactamente lo mismo. No saben dónde está, no saben qué pasó, si está bien, si está mal. Entonces, pues hay como muchas, obviamente, teorías, conspiraciones. Sí. Pero ahí es donde nosotras llegamos a decir, bueno, o sea, realmente ellos venían con ese ideal de problemas atrás o antecedentes de esto, o las redes sociales generaron esto. ¿Tú qué piensas, Angie?
Sí, tan callada ella.
Ella pensando.
Sí.
Sí, aquí procesando. Como lo, se lo, pues lo indicamos, lo hablábamos, lo charlábamos haciendo este capítulo. Siento que, bueno, me devuelvo un poquito hacia el personaje de Juanda, porque yo sí, no conozco mucho a esta de...
A
Yesini. Sí, al influencer Yesini. ¿Qué pasa? O sea, Juanda siempre fue como muy transparente en todo lo que le pasó antes de las redes sociales, ¿no?
Sí,
digamos, todos sus problemas, exacto, sus problemas, pues, con su padre, que, pues, fue de cierta forma terrible.
Sí.
Y problemas más económicos, su estabilidad económica con su mamá, con sus hermanas. Entonces, como que siento que ya esta persona venía con algo antes de redes sociales, ¿sí?
Sí.
Entonces, siento que de cierta forma las redes sociales y nosotros como espectadores, como consumistas, somos los que también atacamos a estas personas.
Okay, o sea, no entiendo tu punto.
No los estamos idolatrando, ¿sí? Pero sí tenemos algo que ver en esto.
Hay mucha responsabilidad. Y eso va de la mano de las expectativas que como público generamos hacia ellos y hacia ellas.
Bueno, pues yo creo que acá hay un punto también en el que hablar. Siento yo que pues estamos abarcando un tema de que, sí, claro, le está mostrando esto, más sin embargo, queremos mostrar cómo a través de todo esto que están generando ellos, nosotros como consumistas estamos pues diciéndoles a ellos como generen más contenido, háganlo más. Entonces presión. Ahí es donde estamos
presión
mostrando o llevando al personaje inicial a revictimizarse. Entonces, en cierta forma, estamos abriendo que, o sea, ni siquiera sabemos si esta persona ya superó esos dolores, esos traumas,
ni siquiera sabemos si los tiene.
Exactamente. Entonces, o sea, puede que hayan sido, o sea, no estamos hablando acá de nada, no estamos conspirando nada, sino es como un debate. Sí. Puede que hayan sido consumidores de, no sé, contenido de gente que realmente ha inventado las historias, ¿sí? Que era lo que yo les decía, que había también un tema en TikTok sobre unas chicas estadounidenses que probaban comida y realmente, o sea, las crumble cookies, que se mostraban como no, toda la semana, pues no sé si sepan, los pongo en contexto, en Estados Unidos sacan crumble cookies con diferentes sabores.
Galletas.
Galletas. Entonces, en esas galletas, pues hay, no sé, personajes, no sé, como las Kim Kardashian, que también sacan como su propia galleta. Bueno, muchas cosas ahí. Hay muchas cosas detrás. Entonces, lo que hace este tipo de contenido es que en su carro, pues ellas llevan su caja de crumble cookies, sí, y van diciendo como de qué es el sabor de temporada y no sé qué.
Sí, y se promocionar.
Exactamente. Entonces, como para mostrarles, ay, miren, esto es nuevo. Esto es algo que tú tampoco... Ahí también se integra un poquito la hegemonía cultural, en cierta forma.
Sí, obvio.
Pero ahí es donde yo digo, hay mucha gente que también está diciendo como que estas chicas lo que hacen es que consumen el contenido mientras está la cámara prendida, y cuando está la cámara pues en stop o en pausa, detrás pues escupen la comida.
La comida, entonces, la escupen.
O no se la comen o la botan. O entonces yo digo ahí, qué contenido estamos nosotros percibiendo que es real que y es que real, no es real, porque sí. Ahí está lo que habíamos dicho, de que pues todo lo que mostramos en redes sociales pues no es el 100% de nuestra vida, ¿no?
Ajá. Entonces, y precisamente hay gente que pues tiene que mentir, o sea, no tiene, sino que miente, o sea, sí. Muestran un lado que realmente no son para pues ganar esa viralidad, porque también hay un tema y es como esa, no solo la expectativa que ponemos como público, a verlos también como robots.
Sí.
Sí, okay. Como que ese es un lado, ¿no? Se uh-huh. ve como si no fueran personas, como si todo el tiempo tienen que estar obviamente creando contenido para que sí. yo lo consuma, pero al mismo tiempo esas personas detrás de eso están también buscando validación constante por medio de likes, por medio de comentarios, por medio de vistas, por medio de seguidores y ahorita, como tú decías, por medio de marcas, porque ahorita lo normal es que las marcas contraten a los influencers pues para que promocionen sus productos.
Sí.
Y pues tú dices eso y es como, bueno, o sea, ¿hasta qué punto ellos tienen también, ellos y ellas tienen también que
voluntad de...
Exacto, y tienen que mentir, pues porque uh-huh. quizás a mí me contratan para promocionar un champú que me dañó el pelo, pero pues me pagan re bien y tengo sí. que decirlo, ¿sí me entiendes?
Y como... pasa, y hace sí. poquito, no recuerdo qué creador de contenido, no recuerdo muy bien, pero pasó con un champú,
sí.
Sí, creo que fue un champú, que pues estaba dejando literalmente calva a las personas.
No, ¿en ¿cómo serio? Lo dice Angie? Estaba literalmente.
Y que estas, ¿cuál es? Esta persona, no, lo voy a decir, porque no me acuerdo. Mentira, sí, pero no lo voy a decir.
Porque no nos están pagando.
Por sí, decirlo. Por favor, patrocínenos, pero no con ese champú.
Por favor.
Pero sí salía esta creadora de contenido, porque uh-huh. anteriormente pues le había hecho publicidad.
Sí.
Y muchas personas, muchos seguidores que pues seguían.
Valga la redundancia.
Sí. A esta persona usaban el champú y le decían, o sea, y le decían como, venga, este champú, este producto me está dejando calva. El caso fue que ella salió a redes sociales pidiendo perdón.
Claro.
Y que lo hacía,
qué
y que
vergüenza.
Lo hizo en ese.
Sí.
Sí, y que lo hizo en ese momento porque.
¿Por necesidad?
Necesidad. Sí,
¿ven lo que
porque
les digo?
Que necesitaba el dinero y pues la verdad que pues era un buen pago y de igual forma pues que sí se disculpaba, pero muy,
o sea,
fuerte.
Ahí hay dos no, temas sí. fuertes.
Hay muchas
hay uno
cosas de los
sí,
que hablar,
no solo dos,
o
hay
sea,
muchas. Y una es como hasta qué punto...
La responsabilidad de ellos.
Ese es uno, la responsabilidad. ¿Hasta qué punto yo paso por mis encima de mis principios como persona?
Exacto.
Para... Pues, o sea, entiendo que lo hizo por necesidad, ¿no? Pero no muchas personas, pues, van a entender eso, ¿no? Empezando porque no muchas personas reconocen ser influencer como un trabajo común, uh-huh. por decirlo así.
Sí.
Y el otro punto es como también esa presión de, venga, o sea, yo solo sirvo como influencer si una marca me contrata
uh-huh.
para promocionar un producto, porque ahí es donde hay una ganancia económica. Porque, pues, uno siempre les pregunta, no sé si... les ha pasado, pero no siempre, obviamente no directamente, pero no siempre se preguntaban ahí cómo se gana en redes, por las vistas, por los likes,
sí.
y la mayoría dice no, son por las pautas. Son por las marcas que lo contratan a uno para promocionar un producto, y la mayoría dicen eso, entonces es muy loco porque en realidad no es solamente la plataforma la que les paga, sino realmente lo que promocionan y la responsabilidad que tienen al promocionar, pues, un producto que no están seguros de si sirve o no, o que realmente, pues, lo hacen como desinteresadamente.
Sí, 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 es verdad.
Bueno, y ahí está como la problemática, ¿no? De ver quién tiene la culpa y hasta dónde nosotras como consumidores llegamos a también a creerle a estos personajes y realmente, bueno, o sea, es que no está mal
sí.
seguirlos, pero en cierta forma también lo que tú decías de hasta dónde llega mi persona o yo como influencer a promocionar cosas que realmente sé que no le van a servir a mi comunidad, o sea, qué tan importante es la comunidad para esa persona para que nos haga este daño emocional.
Y qué tanta presión está sintiendo esa persona. O sea, ¿qué hay detrás de ese influencer, que muestra una vida perfecta? ¿Qué está sintiendo?
Bueno, aquí está el punto clave, ¿no? De todo lo que veníamos hablando y pues nos generamos una pregunta. ¿Los problemas de salud mental que vemos en muchos influencers venían de antes o fueron las redes sociales las que lo detonaron?
Uh-huh. Y tú antes decías, Angie, que pues eso también depende de la persona, ¿no? No es como
sí.
que haya una
sí.
respuesta correcta, pero sí nos hace preguntarnos cómo las redes sociales también influyen en que estas personas desarrollen pues problemas de salud mental, que se basan también en esa búsqueda de validación.
Ahí está la, pues lo que habíamos dicho, ¿no? Que no es un caso aislado, entonces por eso llega la pregunta de saber si no hay un caso aislado, entonces algo está pasando, o sea, hay algo detrás de eso.
Hay un fenómeno ahí.
Hay un fenómeno que se debe, pues, mirar más detenidamente, porque es algo que siempre hemos venido hablando desde que creamos el podcast, y es la salud mental. O sea, ¿cómo importa la salud mental dentro de todo el sistema, dentro de todas las comunidades, dentro de toda la sociedad, y cómo nosotras, o bueno, como consumidores, y nosotras en este caso que estamos investigando, como profesionales de comunicación social estamos abarcando estos temas para entrar en un debate crítico y mostrar si realmente es un problema que ellos han cargado y que se intensificaron en redes sociales, o por el otro lado, las redes sociales lo provocaron.
Exactamente.
Siento que de igual forma, como lo dije anteriormente, hay casos de casos.
Sí, hay casos, claro. Sí,
hay casos, o sea, como el de Juanda, que venía, pues de pronto venían problemas, pues anteriormente, antes de llegar a redes.
Sí.
Pero también, digamos, he visto también otros influencers que también, sí, digamos, caen en anorexia, en bulimia.
En TCAs. Sí.
Exacto. ¿Por qué? Porque la misma sociedad, los consumidores, nosotros.
El odio, el hate.
Generamos ese hate. Entonces. Sí. Esos comentarios,
sí,
son
no
los
hemos
que
pensado en eso.
Ajá. Bueno, digamos, ahorita que Angie hacía el comentario, me recuerda mucho a una influencer que no sé si la conocen, se llama Lalis, que es una periodista y que ahorita está, pues, como en el tema de que está ingresando en la política. Sucede que ella estaba hablando de todos estos temas controversiales, pero ella sí es comunicadora social,
okay.
Sí es una persona
no
que
como otras.
Está aquí echando
vainazos.
Dijo Mariana, como yo las di un comentario al aire.
Yo solo las di un comentario al aire.
Bueno. Y a alguien le cayó.
En cierto caso es que esta chica, siendo comunicadora social y periodista, abarca pues en sus redes sociales temas de política,
sí,
y contenido pues muy guiado hacia eso, ¿no? Hacia la comunidad que pues quiere ser parte del cambio.
Sí. Uh-huh.
En el sentido del cambio, no de una política en sí, sino
de no propaganda
sentido,
política.
Exactamente, no, del cambio de las redes sociales y de conocer el trasfondo de todos esos temas,
sí,
políticos, ¿no? Uh-huh. Entonces a ella, al ser tan viral o mostrar estos escenarios, la criticaban mucho por su cuerpo,
o sea, nada que ver con el tipo de contenido que ella hacía.
Nada, o sea, todo lo justificaban con que es gorda. Lalis, no sé qué, y mostraban las fotos de Lalis. Mostraban las fotos de Lalis, ella. Sí, güey, yo también, porque es comunicadora social, ¿cierto?
Sí, obvio.
Entonces, claro, mostraban el cuerpo de ella y las fotos que ponían de ella eran fotos donde ella claramente se veía mal.
¿Una peli naranja?
Sí.
Ah, ya sé cuál es.
Entonces, claro, ahorita ella lo decía en su campaña, porque ya se está lanzando ahorita una campaña, y es mostrar cómo, o sea, me querían por debajear, por ser gorda, me querían por debajear, pero no se daban cuenta que realmente lo que yo estaba haciendo era mostrando, pues, todos estos impactos que estaba mostrando en la sociedad. O sea, no la justificaban a ella como una persona que realmente estaba dispuesta a hacer un debate y a congruir esas fases de fenómenos dentro del sistema, el patriarcado, el sistema político, el sistema en general, y mostrar que el simple hecho de por debajearla va a ser solo con su estado físico.
Exacto.
Entonces, sí, eso me recuerda, o sea, mucho, y yo decía, uy, o sea, qué fuerte, porque es que el tema no está solo en la salud mental, sino también en cómo provocamos que las personas que están sanas, en cierta forma, pues también les generen esas inseguridades, porque ya puede decir,
total,
no, sí, yo confío en esto, pero pues ya no quiero darles esa excusa a ellos de que sea lo único por lo que tengan que hablar de mí. Entonces, ella cambió, bajó de peso, o sea, yo porque pues la sigo hace mucho, y me di cuenta de esto, y yo decía, o sea, ¿qué necesidad ya tenía de cambiar? O sea, para darle, en cierta forma, callarlos a todos estos personas que por debajean el nombre de ella por su peso, y pues le tocó, ¿no? O sea, en cierta forma,
no es la única, o sea, no es la única que siente que tiene que cambiar para ser válida, o sea, para ser aceptada por la sociedad.
Y para que muestren los comentarios de ella como válidos.
Y para que la juzguen por lo que es y no por cómo se ve, que es como hace la gente. O sea, puede que ella tenga una posición política que yo no estoy de acuerdo, pero yo no tengo por qué juzgarla por su cuerpo, sino por lo que está diciendo. Entonces la gente, la gente usa su cuerpo, que es una bobada. O sea, ¿en qué cabeza cabe que una persona de verdad use el cuerpo de otra persona para hablar, porque de cuerpos no se habla.
Total.
Y para lastimarla. O sea, eso siento que es
sin
muy bajo.
Sin argumentos. O sea, siento yo que también es muy bajo y muy vacío. Sin argumentos.
Muy vacío, claro.
Sin argumentos para poder decirle a la chica, no, oye, mira, esto está mal lo que estás diciendo. O sea, ahí está el tema también, ¿no? De la otra parte, sí. Como consumidores que manejamos.
Y ya que estamos hablando como de ese hate, odio masivo, pues hay como dos temas que podríamos analizar para responder esa pregunta de ellos vienen con esos temitas o digamos que son las redes, esos traumitas, o son las redes las que digamos que lo generan. Y es como esa diferencia entre los problemas individuales de una persona, o sea, en el sentido de yo tengo, no sé, ansiedad, depresión, tengo mis inseguridades, y otros problemas que son esos problemas estructurales que llaman más hacia pues la presión de una industria que es muy tóxica,
sí,
que lo sabemos, el hate masivo, que era lo que estábamos diciendo, y que también eso que lleva pues a que esa persona está en una exposición constante en redes sociales. Y cualquier persona pues tiene, pues la mayoría de personas tienen acceso a una red social, a una cuenta, y si ustedes ven la mayoría de comentarios de hate, la mayoría, porque hay casos, son cuentas vacías, cuentas sí, como que ni foto tienen.
Es que eso también veníamos hablando. Y yo le decía a Mariana, he visto que creadores de contenido suben los comentarios que le hacen estas personas a ellos,
sí,
y que entran a los perfiles. ¡Ay! O sea,
son profesionales, son psicólogos.
Exacto. O sea,
son mamás.
Mamás, tienen familia, hijos, o sea, una vaina que uno queda en shock. Y revisan, bueno, esta persona o estas personas revisan los chats o comentarios que han hecho estas personas a esta influencer, lo que sea, y es pieza como, hola, preciosa, ¿cómo estás? Y no, sí, le responde. Y luego es como otro mensaje, como, estás muy linda. Y luego como, ay, es que tú eres creída. Y luego es como,
sí, otro como mensaje. Empieza como a escalar ese odio.
Exacto, es como eso, que se empieza a ver como el odio de estas personas, y luego es como... Te
suena,
estás
muy
gorda,
charro, pero
estás,
sí, pero es real,
fea, estás
es
no sé
muy
qué,
real.
Y es como, de por Dios, o sea, no.
O sea, porque no le está respondiendo, entonces ya está justificando su odio.
Eso.
Y ahí entran a, pues, a desvalidarla con cosas que ni al caso, que al principio no lo decía. O sea, a ver, ¿qué tipo de moralidad estás haciendo tú en esos chats? O sea, ser responsable con lo que estás hablando y a quién... pues le envías tus mensajes. Exacto. Yo acá diciendo esto mientras le escribo 20.000 mensajes al Percho. No me
Después de te amo, te odio.
Ah, sí.
Pero sí, precisamente eso que tú estabas diciendo también va de la mano de la responsabilidad que tenemos como audiencia.
Sí.
Porque mal o bien, o sea, obviamente lo que voy a decir va a sonar súper ideal, pero pues nadie debería pues tirarle hate a nadie, para empezar, porque una cosa es no estar de acuerdo con lo que la otra persona hace y compartirlo de manera respetuosa, generar un debate, como tú decías, respetuoso, decir, venga, no estoy de acuerdo con esto por tales razones,
sí,
no acudiendo al odio ni a los discursos de odio para hacerse escuchar, porque pues... me parece a mí que es lo que tú decías, Uri, muy vacío, o sea, muy sin argumentos, porque es como no tengo más argumentos para llevarte la contraria, para atacarte, y me voy a meter con tu físico,
pero
me voy a meter con tu familia, o sea, es...
O sea, es que si
me
no
a meter
te
con
gusta,
tus traumas. Ah.
Si no te gusta, pues no lo veas.
Exacto.
Ya. O sea, no consumas ese contenido, pero ¿con qué fin? O sea, no es que les gusta, o sea, esas personas que dan, o sea, botan ese hate, es porque les gusta.
Les gusta
literalmente
hacer eso,
fastidiar a esas personas. Porque
qué
entonces
loco,
quedas,
o sea,
ahí.
Qué loco. Sí. Yo de verdad siempre pienso cuando veo comentarios de hate que tienen esas personas en la cabeza.
Sí, me arrolla.
Es que, bueno, en cierta forma no es como que no veamos el contenido, porque pues si uno va a ver algo y no le parece, ahí es donde entra uno. Como...
uno lo mira críticamente.
Exactamente, pero ahí está. O sea, el hecho de que lo veamos en forma de fenómeno, pues claramente sabemos que en estas sociedades va a seguir pasando. Más
obvio,
sin embargo,
tristemente.
Sí, más sin embargo, ahí está, ¿no? O sea, que ustedes empiecen a abrir su mente y entender que todas las personas opinamos totalmente diferente.
Sí.
Y que si un, no sé, influencer llegó a la vida de ustedes, porque pues llegan, o sea, y les marca algo, creo que también está en el respeto de decir hasta dónde llego yo como fan.
Espectador también.
Sí, y decir, no, pues también tengo que aportar a darle su espacio, a ser prudente con lo que digo, y que al simple hecho de que si son personas que causan con controversias o con sus comentarios, pues que comparan mucho, sí. Pues no solo afectan al personaje, sino que están afectando a una comunidad. Uh-huh. Incluso, o sea, ha llegado el punto en el que se han encontrado amenazas, se han uh-huh. encontrado muertes, porque pues hay que hablarlo, pero ahí es donde estamos nosotros. ¿Qué estamos haciendo mal y hasta qué punto estamos llegando? ¿O a qué límites para llegar a esos límites, valga la sí. redundancia, de amenazar, de tratar mal, de afectar a la otra persona y de que ni siquiera sabemos que realmente están dando su 100% en la historia, porque pues solo es un video, amigo? O sea, no te va a cambiar la vida que no le comentes a alguien que está en contra de los derechos humanos. Porque tú sí lo estás, o sea, ahí es donde tú dices, bueno, no, el solo comentar no va a cambiar nada, también haz parte tú del cambio y reflexiona sobre lo que estás haciendo, porque si no estás actuando igual que ellos.
Y que estás comentando, porque no quiere decir que no comentes y no uh-huh. me parezca, pero hazlo pues respetuosamente, uh-huh. porque es que aquí ya llega un tema que quiero que reflexionemos y es, o sea, ponerse también en los zapatos de esas personas, sí. O sea, imagínense tener ese nivel de exposición y recibir cantidades de odio diario por comentarios, o sea, eso sí. también debe tener un afecta peso mucho. Emocional muy fuerte.
Y por más que las personas digan, no, es que yo no me dejo afectar, no, es que yo exacto, no le paro bolas, pase, sí,
se afecta, o sea, sí. somos humanos.
Eso es lo que normal. Lo que veníamos hablando también, es que los influencers tienen un trabajo también duro y es mostrar, bueno, los que se dejan ver reales,
sí.
que su trabajo es mostrar su vida y eso ajá. debe afectar un montón, porque en tu trabajo, pues tú te encargas solo de hacer lo que te manda tu jefe y ya, o sea, en cierta forma, bueno, pero ellos están trabajando con redes sociales mostrando su vida, eso también es algo que debería como decir, oiga, o sea, es un trabajo arduo yo tener que todo el tiempo estar mostrando mi vida personal y mostrando mis errores y mostrando todo lo que me pasa para que otra gente venga y me juzgue solo por vistas o solo porque me están pagando. Entonces ahí también se genera el debate de decir, sí. oiga, este trabajo de mostrar todo en redes sociales, hay un punto en medio en el que uno dice, ¿hasta dónde tengo que llegar yo como persona de mostrar toda mi vida? Claro, es un personaje público, sí. pero pues hay límites, ¿no? O sea, como todo.
Igual muestras tu vida, pero uno siempre ve esa vida perfecta. O sí. sea, obviamente hay casos de personas que no van a compartir lo perfecto, que es como que hace parte de esas personas que intentan hacer resistencia pues a sus contenidos, pero uno siempre ve lo bonito, lo perfecto, y como esas personas también se esfuerzan por mostrar solo lo bonito y lo perfecto de sus vidas, que en realidad puede que no sea así, pero pues nosotros nunca vamos a saber eso, uh-huh. como estos influencers que conocemos, estos casos de personas que, digamos, por ejemplo, Juanda, que era lo que decíamos al principio del episodio, él siempre comparte y nos hace reír. O sea, siempre sí. es chistoso, siempre es alegre, y llega un momento a otro y él dice, venga, no, o sea, yo estaba tan mal que tuve que, verdad, hacer una pausa porque quería acabar con mi vida, o sea, así de mal estaba, pero aún así él seguía haciendo videos para seguir, o sea, para que la gente no lo olvidara, básicamente, pues porque obviamente sí. también se crea una comunidad, que era lo que tú decías, sí. y mal o bien, pues un cariño, o sea, uh-huh. por... Desde mi punto de vista, pues sí, Wanda claro. es uno de los influencers que yo digo, vale la pena verlo porque el man es muy auténtico.
Y conecta y conecta con las personas de forma real, en cierta forma. Exacto. O sea, mostrando sus anécdotas y cosas que a uno pues le pueden pasar en la vida diaria, y es como eso, ¿no? O sea, el conectar sí. también hace parte de querer apreciar, y en cierta forma ahí está el cariño que uno le tiene a esos personajes. A mí pues me pasó y me impactó muchísimo el tema de Yesini, porque pues sí. fue algo muy random, fue algo muy pues preocupante, porque pues también. Fue un tema abierto y que todavía está inconcluso, ¿no? Entonces
no se sabe todavía qué pasó.
Exactamente, no se sabe todavía qué está pasando, qué ha pasado. Entonces pues por eso quisimos abrir como el debate, porque es algo que está pasando ahorita y nos dejan las preguntas, ¿no? La pregunta de pues abierta sí. de sus problemas de salud mental, ¿existían antes o fueron las redes sociales que los proporcionaron?
Sí, digamos que aquí hay otro debate pues curioso, y es como lo que les decía ahorita, de quizás mucha gente no considera ser influencer como un trabajo, pero también al mismo tiempo como esas personas están desgastando también su salud mental,
sí.
creando contenido que valga la pena, entre comillas, para ser relevantes, para tener vistas, para generar pues dinero. Y es algo muy curioso porque ahora nos decían en una clase una profe que ahora la gente pues quiere ser influencer. O sea, sí, los jóvenes quieren ser influencers. O sea, es como ese anhelo que ellos esperan llegar a ser una persona posicionada, digamos, económicamente, porque quizás otras carreras no tienen las mismas oportunidades y más en estos países, que una persona que llega a ganar millones con un solo comercial o con mencionar una marca. Y eso es muy loco, pero también entonces miremos el otro lado, y es esa industria que se ha vuelto muy tóxica, que digamos, de cierta forma, ha posicionado también unos ideales, unos estándares para esas personas. Sí. Y puede que nosotras, por ejemplo, seamos creadoras de contenido, porque de alguna forma lo somos, sí, pero nos ha costado también como hacer, no, venga, hay que hacer este video de esta manera, porque el algoritmo dice que no puede durar más de tanto, que tiene que tener un gancho al principio, si no, no va a valer, nadie lo va a ver. Entonces, eso es una presión muy grande, yo siento.
El debate que hemos hecho, pues, cuando creamos nuestro contenido es muy real, o sea, porque real, hasta nos hemos puesto nosotras todas bonitas investigando sobre cómo funciona el algoritmo, o sea, es real, o sea, el tema, el fenómeno que está pasando ahorita con redes sociales es de mucho cuidado y es de, pues, saberlo manejar con paciencia y con, obviamente, investigando, ¿no?
Igual también hay otro tema y es como que ya estamos como tan marcados de tener que de ser aceptados por el algoritmo, que perdemos la autenticidad, que perdemos lo que realmente queremos mostrar, que muchas veces no va a ser algo como tan bonito y aceptado por todos y todas, sino que va a ser algo como, bueno, es mi opinión. Por ejemplo, un creador de contenido que hable de su opinión política, por decirlo así. Y obviamente es como, bueno, pero si hablas de política, igual tienes que hacer, un gancho porque la gente se aburre. Tienes que, y también entra ahí el amarillismo, estar siempre como contenido superficial, como cosas que en realidad no aportan, digamos, que a una discusión, a un debate en la sociedad, sino que son contenidos que, bueno, puede ser entretenimiento para algunas personas, pero que uno ve y uno dice, en serio, esta gente tiene 200.000 likes.
Y hace esto.
Y hace esto. Y tiene también una responsabilidad alrededor, porque bueno, aquí estamos hablando como de esa detrás de, pero pues todos sabemos que los influencers, sí o mal o bien, tienen una responsabilidad muy grande con las audiencias y con el tipo de contenido pues que comparten, ¿no?
Exacto. Y bueno, sea cual sea la respuesta, lo importante es no olvidar que todos estemos frente a una cámara, detrás de una pantalla, necesitemos un respiro de vez en cuando, ¿no?
Y hablando de respiros, si quieren que este podcast siga apareciendo en su feed y no desaparezcamos como influencer en crisis, pues síganos en Spotify y en Instagram, @rayalpiso, mis traumas, mis chistes. Si este episodio te dejó pensando, compártelo, conversa y súmate al debate. Síguenos para más historias que incomodan, hacen reír o tal vez un poquito de las dos. Nos escuchamos en el próximo episodio.